COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias. Y lo último llega del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha puesto fecha al juicio contra el diputado de Izquierda Unida, Ángel González, imputado por supuesta prevaricación en la compra de monolitos para señalizar fosas de la Guerra Civil. El juicio arranca el 24 de marzo. Hoy también se habla de igualdad entre hombres y mujeres y el plan que ha diseñado el Gobierno de Asturias con ese objetivo. Los empresarios piden al Principado que no les imponga normas a la hora de hacer contrataciones. Y en Roma, reunión señalada esta mañana, el Papa Francisco ha recibido al arzobispo de Oviedo y a su obispo auxiliar. Hablamos enseguida del tiempo, también de la alerta roja que tenemos activada en toda la costa. Antes, titulares del deporte. Carlos Andrés Llamas.
Mirando ya el próximo fin de semana, cada abonado del Sporting podrá adquirir hasta 4 entradas a precio de 15 y 10 euros para el partido contra el Numancia. Para otro encuentro, el del Real Oviedo en Zamora, precios asequibles. 8 euros van a pagar los ovidistas que viajen a ver a su equipo. Y esta mañana el Avilés ha presentado a su último fichaje, el defensa César Soriano.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Alerta máxima en todo el litoral asturiano. El momento crítico se espera a las 6 de la tarde con la pleamar. Los vientos podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora. ¿Cómo está ahora el día? Lo vemos en Oviedo. Cielo cubierto y 10 grados.
11 grados, cielo cubierto y lloviendo en Gijón.
Nubes y claros en Avilés con 12 grados.
Hay 10 grados en Mieres con lluvia intermitente, 9 en Ribadesella, donde el viento sopla ya con fuerza. La alerta roja se mantiene para mañana con rachas muy fuertes de viento y fuerte oleaje en la costa, sobre todo en el oriente. También se esperan chubascos máximas mañana de 13-14 grados.
Niños, vamos a deletrear. A ver tú, gas.
GAS.
Luz.
LUZ.
Ahorro.
EDP.
¿Ahorro?
EDP.
EDP. Hay siglas con mucho ahorro para ti, como fórmula gas más luz, que te da el 20% de descuento en el fijo de gas, el 2 en el consumo de luz y el 50 en el servicio de mantenimiento funciona. Llama al 902-860-860.
El mar Cantábrico nos tiene hoy en vilo por lo que pueda pasar a las 6 de la tarde, que es el momento en el que se espera pleamar con marea viva. Los dispositivos de emergencia se preparan para lo que pueda ocurrir a esa hora crítica que ha descrito así el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
Estamos hablando de un nivel muy alto, estamos hablando de un nivel de alrededor de 110, 112, de un nivel de base muy alto, y por lo tanto hoy sobre las 6 y media, 7 de la tarde viviremos otro momento también crítico en esta situación. Los datos que tenemos hasta el momento es que la afectación ha sido escasa.
También el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, espera que la pleamar de esta tarde no cause destrozos como los de hace un mes.
Sí, tenemos una previsión preocupante, que podríamos decir que Asturias hoy por la tarde está, esperemos que sea una vez más una demostración de la bravura del mar y hermosísimo mar Cantábrico, pero que a veces se nos pone furioso, pero que no haya nada más.
A veces se pone furioso el Cantábrico. La última pleamar con marea viva que tuvimos fue hace un mes, en la madrugada del 2 de febrero, y los pescadores no quieren ni pensar que cause destrozos como los de entonces. Toda la flota está hoy amarrada a puerto y el presidente de la Federación Asturiana de Cofradías, Dimas García, cruza los dedos.
Qué poco podemos hacer, pero bueno, por lo menos a ver si podemos apartar algo a la bajamar, de ahí de la cofradía, subirlo para arriba o algo.
El viento podría alcanzar esta tarde hasta 130 kilómetros por hora. Ya se han registrado rachas superiores a los 80 en el aeropuerto, también en Llanes. Además, está nevando a solo 800 metros de altura. Hay 12 puertos de la red secundaria que precisan cadenas para circular. De momento, despejadas las comunicaciones por la meseta, tanto por la autopista del Huerna como por Pajares. Fuera de la montaña hay problemas en la Nacional 632, que está cortada a la altura del puente de la Portilla sobre el río Nalón, entre Muros y Soto del Barco. Los arcos han quedado taponados por los troncos de árboles y otros materiales que está arrastrando el agua tras las fuertes lluvias de estos días. Hay una grúa trabajando en la zona para retirar el material. La responsable de esta situación y de lo que pueda venir esta tarde es Cristín. Es el nombre de la borrasca que tenemos encima y que ha obligado ya a suspender los carnavales de Ribadesella. En Gijón de momento se mantiene el desfile de Antrosiu previsto para esta tarde.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Ya hay fecha para el juicio contra el diputado y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Ángel González, imputado por prevaricación en su etapa como viceconsejero del Gobierno de Asturias. Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados los días 24, 25 y 26 de marzo, juicio que se va a celebrar en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ángel González se enfrenta a 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público, que es lo que pide para él la Fiscalía, por un posible fraccionamiento de contratos menores para adjudicar la compra de monolitos para señalizar fosas comunes de la Guerra Civil. De momento, Ángel González continúa con su actividad parlamentaria. Esta mañana, sin conocer aún la fecha del juicio, ha participado en la Junta de Portavoces y ha criticado al Gobierno de Asturias por el ERE de la constructora Sedes.
¿Por qué razón se está actuando de la forma más dura con la reforma laboral contra los trabajadores de la empresa pública, mayoritariamente pública, Sedes, cuando es lo mismo que echamos en cara a todo el resto de los empresarios que así lo hacen, ¿no? Llámese Teneco o llámese como se llame.
En el Parlamento asturiano, además, ha habido esta mañana comparecencias en torno al primer plan estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres que ha diseñado el Gobierno del Principado. Son casi 300 medidas para prevenir y abordar la violencia de género, el acoso en Internet o limar diferencias salariales, entre otros objetivos. Advierten los empresarios que en determinados sectores económicos no deberían imponerse condiciones a la hora de hacer contratos. Ignacio García es asesor jurídico de FADE.
Es indiscutible la necesidad de evitar cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres en dichos ámbitos, pero también lo es tener en cuenta la realidad de estos distintos sectores y ramas de actividad, evitando imponer condiciones alejadas de la realidad que pudieran distorsionar el acceso a los contratos y que no redundan en una mejor posición estructural de la mujer en la empresa.
Se quejan además desde la Asociación Mar en Defensa de la Maternidad de que no haya ni un euro en los casi 17 millones de presupuesto que tiene este plan de igualdad para ayudar a las mujeres embarazadas con dificultades, queja expresada por la portavoz María Aurora Palomo Yabona.
Pensamos que la calidad de una sociedad se mide por la atención específica que es capaz de prestar a los más débiles y desfavorecidos. Por eso creemos que sería necesario contemplar en este plan medidas específicas de atención a mujeres embarazadas en situación de riesgo.
Y mañana hay reunión de todos los grupos parlamentarios en busca de una postura común sobre la nueva financiación autonómica. Esta vez parece que el acuerdo es posible. Fernando Díaz.
Ya se sabe que el diablo suele estar en los detalles, pero de momento, en las líneas generales, todos los grupos parlamentarios parecen estar de acuerdo. Todos coinciden en la necesidad de que la nueva financiación autonómica tenga en cuenta criterios como envejecimiento, dispersión geográfica u orografía, que encarecen la prestación de servicios como sanidad o educación. El portavoz socialista Fernando Lastra confía en alcanzar un acuerdo.
Esperemos que la reunión de mañana se desarrolle en estos términos, de manera constructiva, positiva, y nosotros estamos de acuerdo también con una enorme disposición a aceptar aquellas propuestas que tengan esta dimensión.
En parecidos términos se han expresado todos los grupos de la oposición. La popular Mercedes Fernández destaca la importancia de alcanzar una postura común.
Nuestro denominador común en esta materia es conseguir que haya un acuerdo, porque entendemos que refuerza, no ya tanto a un gobierno, que aquí no estamos para reforzar gobiernos, estamos para reforzar los intereses de Asturias.
Estamos ahora en Roma. El Papa Francisco ha recibido esta mañana al arzobispo de Oviedo y a su obispo auxiliar. Ha sido antes del encuentro que a mediodía ha celebrado con los 83 prelados de la Conferencia Episcopal Española. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. Sí, a las 11 menos cuarto ha comenzado esta visita ad limina a las provincias de Santiago de Compostela y Oviedo, provincias eclesiásticas, claro, sentadas junto al Papa. Estaba el arzobispo Julián Barrio de Santiago con su obispo auxiliar Jesús Fernández, los obispos de Lugo, Mondoñedo, Ferrol, Orense, Tui, Vigo y el arzobispo de Oviedo, Jesús San Montes, acompañado por su obispo auxiliar, Juan Antonio Menéndez, el de Astorga, Camilo Lorenzo Iglesias, el de León, Julián López, y Santander, Vicente Jiménez Zamora. Ha sido una hora y media de reunión espontánea, en la que no había un turno estricto de palabra. Cada uno le ha ido planteando al Papa sus inquietudes, así como el Santo Padre les iba dando una palabra, una opinión, una pregunta. Todos se han sentido escuchados y una sola frase resume lo que han vivido. Ha sido una reunión de hermanos con su hermano mayor. Ahora todos juntos, toda la Conferencia Episcopal Española, almuerza aquí en Roma, en el Colegio Español, después de la audiencia con el Santo Padre.
Gracias, Paloma. Son las 2:20, noticias locales ahora en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. El delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, está dispuesto a comparecer ante la Comisión de Seguimiento del Palacio Calatrava, Comisión de Investigación, si le reclaman su presencia, pero de momento no ha recibido llamada alguna. Indicar también que en el Palacio Calatrava pregunta el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, el equipo de Gobierno, sobre la gestión de ese palacio que se iniciaba o se reabría este fin de semana con una feria de moda. En un instante ampliamos. Antes nos vamos a ocupar del tráfico, que a esta hora, en estos momentos, se circula con normalidad por la ciudad, tanto en las calles como en los accesos a la capital del Principado.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
El delegado del Gobierno en Asturias y exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha manifestado hoy su intención de comparecer ante la Comisión de Seguimiento del Palacio Calatrava si le reclaman su presencia. De momento ha dicho que no ha recibido llamada alguna por esa comparecencia. Cuando lo hagan, dijo que valoraría la posibilidad de comparecer ante la comisión. Le escuchamos.
Todavía no he sido llamado a comparecer y luego pues tendré tiempo a meditar mi presencia allí. Desde luego, si tuviese algo que aportar, entienda que tenga algo que aportar a esos expedientes que han sido elaborados por los funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo, lo haré.
Sobre el Palacio Calatrava, precisamente su gestión por parte del Ayuntamiento Betense, quiere saber el Grupo Socialista algunas cosas, como tiene previsto abordar el equipo de Gobierno esa gestión del Palacio de Exposiciones y Congresos, que esta semana volvía a abrir sus puertas tras la resolución del contrato con la empresa Jovellanos 21 por incumplimiento. Los socialistas preguntan al equipo de Gobierno qué órganos del Ayuntamiento son los que gestionan los eventos previstos y sus costes e ingresos, si ya han evaluado el coste anual por mantenimiento y funcionamiento del Palacio y con qué partida del presupuesto se va a hacer frente a esa gestión. Alfredo Carreño, portavoz socialista.
Nosotros no es que estemos en contra de que se realicen estas ferias como la que se hizo este fin de semana, sino todo lo contrario, sino por eso preguntamos y queremos saber cómo se van a apoyar al pequeño comercio desde el Palacio de Congresos. Bueno, ¿qué está previsto hacer? Porque es un equipamiento que va a tener un coste importante, que tampoco sabemos cómo se va a afrontar el coste de mantenimiento y en qué partida del presupuesto está recogido pues para hacerle frente, ¿no?
En el terreno laboral, los trabajadores de sede se cumplen 5 días de encierro en asamblea permanente en una de las dependencias de la empresa en la calle Uría de Oviedo en contra del ERE planteado por la empresa y hablan de alternativas. Cristina Pontón es la portavoz de los trabajadores.
Que se mantenga el empleo para todos de una manera u otra, porque había 3 alternativas. Pedíamos prejubilaciones para los mayores de 55, recolocaciones a ser posible para los demás y si no, pues buscar una viabilidad a la empresa y dejarnos a los otros, a los que tenemos menos de 55.
Son 38 de los 59 trabajadores de sedes los afectados por este ERE, esta constructora pública en la que participa el Principado con un 60%. Mañana comparecen ante la Junta General del Principado el gerente del Hotel de la Reconquista a petición de Izquierda Unida, que quiere aclarar la situación del complejo cuya gestión del Principado acaba de sacar a subasta. El portavoz de la coalición, Ángel González, se muestra preocupado por las condiciones del concurso y cómo puede afectar esto a los trabajadores. Para empezar, no le gusta que se plantee la cesión del hotel a 40 años.
Yo diría que eso es casi el Huerna 2, a poco que uno lo piense. Una contratación por 40 años, con unas obligaciones de inversión muy bajas y con una serie de cláusulas ahí, pues ya digo, muy preocupantes. Si no se contempló todo lo que los trabajadores, el comité de empresa defendió, bueno, vamos a intentar clarificar todo eso.
El magistrado Javier Domínguez de la sección tercera de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que 3 trabajadores, extrabajadores de la fábrica de armas, interpusieron para frenar sus imputaciones como presuntos autores de un delito contra el honor, la intimidad y la imagen de Santa Bárbara Sistemas a través de correos y una página web. El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo, Emilio Huerta Trique, considera insuficiente la aportación del Principado de Asturias de 60.000 euros para el cierre perimetral del Colegio Público Veneranda Manzano. Por eso ha registrado una una iniciativa para exigir a la Consejería de Educación del Gobierno del Principado una reunión para tratar la situación. Además, preguntará también Emilio Huerta en la Comisión Municipal pertinente del Ayuntamiento que se va a celebrar mañana sobre la Escuela Infantil de la Florida y los problemas e inconvenientes que ofrece. Algunos de ellos, o a algunos de ellos se refiere el propio concejal.
Una serie de estructura con gran peligro, que es columnas en los patios sin esquineras, que son un peligro para los críos. Aparte de ello, no hay vallas separadoras en un patio que no está diseñado para eso, evidentemente, donde separan los niños por edades, con lo cual los grandes pueden atropellar a los pequeños y tienen problemas.
El juez ha decidido abrir juicio oral contra el edil popular Jaime Reinares por presunta revelación de secretos tras la difusión del contenido de los correos electrónicos del ordenador de la funcionaria de la Sindicatura de Cuentas, Rosa Zapico. Es un viejo caso. En este sentido, el Grupo Socialista pide aclaraciones al alcalde Agustín Iglesias Caunido. Alfredo Carreño es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que plantean ustedes en relación con este asunto?
Bueno, lo primero que demandamos a Caunido es que aclare la situación del concejal Jaime Reinares en el equipo de gobierno, una vez que, como ha dicho, el juez ha decidido abrir juicio oral contra este concejal, ¿no? Porque consideramos que en política no puede valer todo, y para cualquier ciudadano es evidente que el concejal Jaime Reinares vulneró no solo cualquier principio ético, sino cualquier tipo de responsabilidad con sus votantes y con su ciudad.
Alfredo Carreño, ¿qué le piden concretamente al alcalde de Oviedo?
Bueno, lo que pedimos es que el alcalde aclare cuál es la situación de Reinares en su equipo de gobierno. Tenemos un concejal que es el responsable de economía, al cual se le va a abrir un juicio oral, y por tanto queremos saber qué va a hacer el alcalde con respecto a esta situación.
Gracias, Alfredo Carreño. Buenas tardes.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
En la mañana de COPE Asturias recogíamos también el testimonio de una de las personas de origen ucraniano que habitan en Asturias, todos ellos preocupados, eso sí, por la situación que se da en aquel país en el que se teme por el inicio de una posible guerra civil. Irina, si es como se llama, confía en que no sea así, porque allí tiene toda su familia. Aquí están, bien dice, se encuentran satisfechos con la acogida que les ofrecen los asturianos, pero no dejan de pensar y demostrar preocupación por lo que ocurre en su país.
El nivel de la vida y la gente y todo es muy diferente, de verdad. Y por eso, bueno, estamos bastante contentos, pero además estamos muy, muy preocupados de momento de la situación.
Es tiempo de deportes, que nos acerca ya Carlos Andrés Llamas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Celso. Ha sido un gran fin de semana para el Real Oviedo, que ganó, convenció contra el Guijuelo 2-0, que se ha puesto solamente a 4 puntos del líder con un partido menos, y además ha servido esa victoria para que Robert Robles sea confirmado en el banquillo hasta el próximo 30 de junio.
Bueno, para hacer oficialmente la ratificación de Roberto Robles como su técnico hasta final de temporada. Estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo. Creo que es la apuesta que ha sido siempre de parte del Consejo y de un servidor.
De esta forma confirmó Joaquín del Olmo a Robles en el banquillo hasta el final de la temporada. El joven técnico del Oviedo lleva 2 partidos, 2 victorias, 4 goles a favor, y su mensaje ha servido para unir al oviedismo.
Pues lo primero, tener que agradecerle la confianza a Joaquín. Una apuesta de este nivel, pues la voy a recordar siempre y le voy a estar eternamente agradecido. Como me dice él, al final, para agradecérselo tengo que trabajar, entonces es lo único que me queda. Ahora, trabajar, y en este caso, en especial a Joaquín y al Consejo de Administración y al presidente, por darme la oportunidad y por confiar en mi trabajo.
También hubo buenas noticias en el baloncesto. El Unión Financiera Oviedo ganó al Básquet Coruña y ya se ha clasificado para jugar el play-off de ascenso a la Liga ACB. Y también en fútbol femenino, empate del Oviedo Moderno en casa contra el Atlético de Madrid.
Gracias, Carlos Andrés. Y ya más, nos queda única y exclusivamente tiempo para recordar que cuando el tiempo el cielo está cubierto, sopla el viento, se registran 11 grados de temperatura en Oviedo, y en un instante recibimos más información en la COPE con Ángel Espósito. A lo largo de la tarde les mantendremos informados cada hora.